Aquí seguimos en Suelta la Olla y, como veníamos anticipando, vamos a hablar de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a José Lu, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en Centros Religiosos y una de las muchas víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Egunon, José Lu.
Egunon, Koldo, ¿qué tal?
Egunon. Hemos visto varios casos que salían en Navarra y en muchos otros sitios, como por ejemplo en los casos del Colegio Diocesano del Puy de Estella o exalumnos del Colegio de Padres Reparadores en Puente la Reina, por ejemplo. Tras todas estas denuncias, al final habéis decidido formar una asociación. Imagino que para ser más fuertes, ¿cuáles son los objetivos de esta asociación?
Exactamente, John. Perdona que te había dicho Koldo.
No me ofendo, tranquilo.
Disculpa, John. Sí, bueno, pues mira, la verdad es que no ha sido fácil. No ha sido fácil, y menos en una tierra tan conservadora como es Navarra. Como todos sabéis, la Iglesia y el Opus están metidos hasta el último rincón, y la verdad es que no nos ha sido muy fácil. Pero bueno, como ya sabes que aquí en Nafarroa somos bastante cabezones, ahí estamos. Nos hemos conseguido juntar, hemos creado una asociación, estamos teniendo muchísimo apoyo, muchísima fuerza, y desde luego vamos con la intención de llegar hasta donde haya que llegar, como si tenemos que llegar hasta el Vaticano, vamos.
¿Y cuántos casos habéis reunido por ahora?
Bueno, pues mira, en la asociación estamos entre 11, 12 casos, pero hay más gente que ha querido acudir a nosotros a contar su relato, pero es gente que no quiere salir a la luz, que no quiere denunciar. Entonces, esos casos, bueno, no es que se queden en el olvido, pero ya sabes que algo que no se divulga y algo que no se denuncia, pues lo que no se cuenta no se sabe. Uh-huh. Entonces, nosotros somos conocedores de que hay muchísimos más casos, porque de hecho, a medida que vamos saliendo y vamos contando a la prensa todos nuestros casos, van apareciendo más y más.
Hombre, hemos visto en estos últimos años que esta dinámica de que la gente sacaba a la luz estos casos, muchas veces ocurridos muchos años atrás, está fomentando por lo menos un poquito de concienciación al respecto de este problema.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es una pasada cómo dejas la puerta entreabierta y cómo la gente se anima. Hay que tener fuerza, porque hay historias, John, para echarse a llorar, pero con todas las palabras, historias muy tristes. Hay gente que a lo largo de la vida, pues bueno, ha conseguido retomar su vida, ser fuerte, y que esto, pues, que no te perjudique en tu camino. Pero hay mucha gente, pues, que bueno, que por lo que sea, por circunstancias, porque todos no somos tan fuertes, hay gente, pues muy marcada, muy marcada. Y la verdad es que nosotros, a medida que van saliendo casos nuevos, a ver, no es que te alegre, porque esto no es una cosa que contente a nadie, pero si nos alegra que den el paso de acercarse a nosotros y de difundir pues su caso, ¿no? Porque aparte de todo, lo que estamos es intentando ayudar a todas las personas que hayan pasado por lo mismo que nosotros. Aquí estamos. Luego ya, si quieres, te daré nuestro correo también, por si hay gente que quiera ponerse en contacto con nosotros y podamos ayudar.
De acuerdo, después también haremos el llamamiento para que cualquiera que haya vivido o tenga conocimiento de casos como estos los haga llegar a vosotros para poder seguir visibilizando todo este tema, ¿no? Intentar dar una pequeña solución. En este camino tan difícil que habéis tomado también, esta misma semana creo habéis llevado una carta al arzobispado de Pamplona preguntando, por un lado, qué información tenía la Iglesia sobre esos casos de abusos sexuales y también qué medidas se han tomado por parte de la Iglesia. No sé si habéis obtenido respuesta.
No, hoy ya hace 48 horas que hemos entregado esa carta en el arzobispado de Iruña. No hemos tenido respuesta, como está siendo habitual. El arzobispado de Pamplona no se pronuncia en ningún momento, ni a los medios de comunicación, ni tampoco con nosotros. Nosotros hemos estado ya 3 veces allí. por iniciativa nuestra, claro. Uh-huh. Y obtenemos la callada por respuesta. No quieren decir nada, no quieren hacer declaraciones. Y bueno, al final pues te das cuenta que este silencio los hace cómplices, porque lo único que esperamos, lo único que pedimos es transparencia, que se pronuncien, que digan lo que sepan, que digan lo que sepan y que traten de reparar un poco las víctimas. Sí. Sobre todo el pedir perdón y sobre todo intentar que esta lacra no vuelva a pasar jamás en ningún colegio religioso. Sí. Que abran las puertas y que haya transparencia y que todo sea claro. Entonces no creo que pidamos tanto.
Pero este silencio con el que os habéis encontrado en el arzobispado de Iruña tampoco es nuevo, ¿no? Quiero decir, llevamos años no. y décadas de silencio por parte de la Iglesia, y creo que en muchos casos se conocen ahora también que en su momento fueron denunciados todos estos actos y que os consta que la Iglesia tenía conocimiento de estos hechos.
Exactamente, exactamente tal cual lo has dicho, John. Realmente no esperamos nada. Tristemente no esperamos nada de la Iglesia, no solo de la Iglesia Navarra, de la Iglesia en general. No esperamos ni una respuesta, ni esperamos realmente nada. Esto siempre ha sido así, como tú dices, John. Ellos estamos segurísimos que tienen muchas tablas en estos temas. Ellos saben cuántos casos hay, y lo que queremos saber es qué es lo que han hecho, intentar un poco lo que el Papa les ha dicho hace tiempo, que se acerquen a las víctimas, que vayamos un poco de la mano y trabajemos juntos. No se trata de otra cosa.
Sí, de eso también te quería preguntar, porque el Papa, sabemos que hace unos meses habló de este tema, expuso, no sabemos si por una limpieza de cara o por una voluntad real de cambiar estas dinámicas dentro de la Iglesia, pero expuso esta problemática y pidió a todos los miembros de la Iglesia medidas para prevenir y combatir los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Creo que este sábado, el 1 de junio, entra en vigor esa carta del Papa Francisco. No sé qué os parecieron esas declaraciones del Papa cuando salieron.
Bueno, a nosotros la verdad es que la experiencia nos está diciendo que esto simplemente es un lavado de cara, está más que demostrado. Esto no es más que postureo y una manera de hacer las cosas, pero que luego la realidad es bien distinta. Una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que hacen en realidad. Entonces, tampoco esperamos nada a partir del 1 de junio. Nosotros, desde luego, vamos a estar a la expectativa, vamos a seguir presionando a la Iglesia, en este caso al Arzobispado de Iruña, a que se pronuncien. Estamos en contacto con el superior de los padres reparadores de Puente la Reina. Uh-huh. Esperamos tener un encuentro con él, a ver hasta qué punto quieren acercarse a nosotros. No solo somos alumnos de exalumnos de Puente a la Reina, Gares, están Nuestra Señora del Puy en Estella, están los Maristas de Pamplona, uh-huh. También saliendo salesianos, son muchos casos. Entonces, aunque no esperamos nada, tenemos mucha fuerza, hemos hecho un trabajo tremendo, nos ha costado, ya te digo, mucho encontrarnos. Después de un caso salió otro y después otro, así hasta conseguir una tarde reunirnos en Iruña, en la Plaza del Castillo. Ya una peña sanferminera tuvo el detalle de dejarnos su local para poder reunirnos. Sí. Habitualmente nos reunimos allí, ya te digo que estamos cogiendo todo el apoyo y todo el cariño de muchísima gente en Nafarroa y de fuera, y tenemos mucha fuerza. Mucha fuerza, mucha ilusión y muchas ganas, ya te digo, como he comentado antes, de llegar hasta donde haya que llegar. No vamos a parar.
No es para menos tampoco la problemática. Quería preguntarte también, José Luis, viendo que habéis conocido tantos casos, sean los vuestros y toda la gente que se os ha acercado, y también obviamente porque habéis seguido el tema a nivel estatal y mundial, podríamos decir ya, ¿qué factores comunes diríais que hay entre estos diferentes casos de abusos?
Uf. Es muy complejo, John. No te puedes imaginar. desde luego hay muchas cosas en común entre todos, ¿eh? El factor más importante, te diría, es cómo nos ha marcado a todos la juventud, cómo estamos marcados de alguna u otra manera, marcados para siempre, de por vida, ¿eh? Porque claro, no hay que olvidar que aunque ahora ya tenemos una edad, todos estos hechos los hemos sufrido de niños, entre los 8 y los 12 años, la mayoría. Que un niño de los de antes, me refiero que a ver, 12 años de antes no son los 12 años de ahora. Los 12 años de ahora, pues con toda la información que hoy tienen los chicos, y la preparación, internet, profesorados extraescolares, los padres muchísimo más inteligentes que antes. Me refiero que los 12 años de hoy en día no eran los 12 años de entonces. Antes no podías ir ni plantearte en pedir ayuda a un sacerdote porque sabías la respuesta que ibas a tener. Lo primero era que te abofeteasen, como lo hacían a diario. Entonces, hay casos tremendos de los que podemos hablar, si quieres, John, de alguno en concreto, y bueno, ahí estamos, la verdad.
Sí, por favor, si quieres subrayar o destacar alguno de estos casos especialmente, es tu...
Bueno, yo ahora que estoy un poquito más fuerte, puedo ir al mío simplemente. Nosotros, mi hermano y yo, bueno, a nosotros nos llevaron a Puente la Reina, a los padres reparadores, pues porque mi madre se quedó viuda muy joven, con 30 y poquitos años, se quedó con 7 hijos. Y ella 8, pues con 30.000 pesetas de las de entonces de pensión. Entonces, comer 8 personas, vestir y en general, ¿no? Sabemos lo que los gastos de una casa. Uh-huh. Pues nuestra economía era pues muy pobre, pobrísima. Entonces hubo alguien que se acercó a mi madre, seguramente con muy buena voluntad, ¿eh? Se acercó a mi madre con ánimo de ayudarla y le dijo: mira, vamos a coger a 2 hijos tuyos, vamos a enviarlos internos. Van a poder tener acceso a la educación, van a poder comer, van a poder hacer una vida normal, y a ti, de paso, te ayudamos. En lugar de tener 7 en casa, pues ya tienes 5, quizá vas a poder valerte un poco mejor. La idea era ayudar a mi madre, ¿no? Uh-huh. Y así fue. Nos enviaron con todo el dolor de su corazón, porque mi madre, la verdad es que no quería en ningún momento deshacerse de ninguno de nosotros. Fue muy duro para ella, muy duro para nosotros tener que separarnos, pero mi madre no tuvo otro camino que tener que enviarnos al internado. Lo que la pobre no se imaginaba jamás es que íbamos a tener que sufrir pues lo que sufrimos. Sí. Esto sucedió enseguida, fue terrible, pero lo más terrible fue que ninguno de los 2 hermanos nos enteramos en ningún momento de lo que estaba sufriendo el otro. Sí. O sea, mientras abusaban de mí, yo jamás me enteré de que también lo hacían con mi hermano. Entonces, yo llamé a mi casa rápidamente, destrozado, y el segundo día además, y le dije a mi madre que si no iba a recogerme, no iba a volver a verme nunca más. Sin decir los detalles, mi madre esa tarde se presentó, y dejó otro de los hermanos y me llevó a mi casa. Yo traté de curarme como pude. Desde luego, yo ya no fui el niño que era, porque cuando un niño sufre esto, yo creo que deja de ser niño y deja hasta de soñar cuando alguien te pone una mano encima y es tan agresivo, ¿no? Sí. Traté de curarme, como te digo, con los años, y después intenté hacer una vida normal, aunque ya estaba marcado de por vida. Y este hermano, con los años, enfermó. Tuvo enfermedades muy graves, tan graves que tuvieron que decidir ingresarlo para siempre, algo que le llevó a quitarse la vida. Se suicidó hace poquitos años. Entonces, El día que incineramos su cuerpo, se acercó una cuñada a mí y me dijo: José Luz, tengo una carta que tu hermano ha dejado para ti. Yo pensaba que era una carta de despedida, porque cuando algún familiar se te va así voluntariamente, pues parece que lo que puede dejar escrito es pues el por qué lo ha hecho y demás, y nada más lejos. Esa carta que mi hermano escribió, en esa carta me contaba absolutamente todas las violaciones que él había sufrido en Puente la Reina. Y me destrozó, imagínate, porque yo no tenía tiempo, ya no había tiempo de acercarme a mi hermano y de abrazarle y de decirle un poco lo siento. Entonces esta es una mochila muy grande que yo voy a llevar toda la vida, porque yo soy consciente de que si hubiese hablado, quizá mi hermano no hubiese sufrido esos abusos, porque claro, yo me pude marchar a casa, pero él se quedó allí.
Te agradecemos mucho que hayas compartido esto con nosotros, José. Lo sabemos que no debe ser fácil.
No es fácil, la verdad es que de todo es lo que más me cuesta contar, y eso que no me he metido de lleno, pero es un poco lo que más me cuesta hablar de nuestro caso, el caso de mi hermano y el mío, porque bueno, a pesar de todo me hace sentirme bien, porque aunque él ya no está, le estoy poniendo voz y estoy haciendo algo por él. Y en la carta, él al final, así hay una frase donde me dijo: yo sé que algún día sabrás qué hacer con esta carta. Entonces yo creo que de alguna manera me pedía socorro. Y por eso, yo creo que por hacerle honor, y pues solo por él, sé que tengo que continuar y seguir y obligar a la Iglesia a reparar todo esto, que nunca se va a poder reparar, porque esto es muy difícil calibrarlo. Esto no se paga con nada, ni se arregla con nada, porque la vida ya nos la destrozaron.
Por lo menos, a ver si en el futuro no hay otras personas que tengan que sufrir lo mismo.
Y
quería preguntarte, José Lu, también cómo es ese proceso de, después de haber sufrido todas estas vivencias con las consecuencias que eso tiene en tu vida, ¿cómo se hace o cómo has hecho para sacar fuerzas y pelear?
Pues mira, cada uno lo hacemos un poco de alguna manera, dependiendo de las condiciones de vida y demás, y de a quién tienes a tu lado. Yo desde luego con aquellos 11 añitos, en principio lo que hice fue meterme debajo de las faldas de mi madre. Todos veían un cambio en mí extraño. La gente, mis tíos, gente, llegaban a casa y decían: este hijo siempre debajo de las faldas de tu madre. Y de su madre, ¿qué pasa? Yo es que entonces, yo creo que vi que mi madre me había salvado la vida. Me había salvado la vida y lo único que sentía era el poder estar junto a ella y con ella cerca estaba salvado. Y estaba feliz. Después con la adolescencia, pues bueno, la verdad es que esto te trastoca en todos los sentidos, en todos los sentidos, porque claro, cuando te hacen esto, no has tenido ni una experiencia sexual contigo mismo, con lo cual me refiero que en ningún momento entiendes qué es lo que está pasando, ni tan siquiera eres capaz de calibrar de si está bien o está mal. Entonces, la vida te enseña a tener que seguir caminando, no te puedes parar. Desde luego hay casos de todo, ¿eh? Hay gente, hay compañeros que tengo, está Coldo, por ejemplo, majísimo, todos son muy majos, pero hay algunos que a día de hoy hablamos y siguen llorando y llorando y están empezando a medicarse ahora. Con psicólogos y psiquiatras, porque todo esto se les ha removido tanto que bueno, es tremendo, es una pasada. Hay gente medicada, ya te digo, y bueno, por supuesto luchando, luchando. Y lo que nos da mucha fuerza es juntarnos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos hablando constantemente y decidiendo qué pasos vamos a dar, qué es lo que vamos a hacer. Ahora se ha preocupado también el periódico El País. Llegaron anteayer, han hecho un reportaje bastante amplio, estuvieron aquí en Iruña, y bueno, ese salto a nivel nacional también creemos que va a ser importante, porque nuestros casos van a salir a la luz. Y ahí andamos, John, tratando de dar pasos cada vez más grandes y de que un poco, si se puede, que se haga justicia. Ya sabemos que lo hecho, hecho está.
Pero es importante, como decías, que al final podáis encontrar refugio, por lo menos al ver que a otros compañeros y compañeras también les pasaron casos parecidos, y que os podáis ayudar y apoyar entre vosotras, y también que seáis quizá una luz para que otra gente también pueda denunciar casos parecidos.
Sí, la verdad es que sí, eso está siendo así. En Nafarroa, la verdad es que la gente, hay mucha gente que se ha animado a dar el paso. A nosotros nos hace sentirnos muy, muy, muy bien. Y el estar unos con otros, pues nada, nos da mucho ánimo, nos da mucha fuerza, y la verdad es que estamos agradecidos y contentos de haber dado este paso.
Pero todavía quedan muchos pasos por dar, sobre todo por parte de la Iglesia.
Yo creo que por parte de la Iglesia quedan todos. Todos. Ya sabes que ellos parece que siguen su protocolo, que es un protocolo que nadie sabe. Entonces es que es todo tan oscuro y tan siniestro que si abriesen las puertas y tratasen de ser un poco personas normales, pues yo creo que al final pues no habría que catalogarlos, ¿no? De lo que se les cataloga. Pero bueno, me imagino que haya su conciencia y con su justicia, supongo que algún día tendrán lo suyo.
Bueno, para ello es imprescindible el trabajo que hacéis vosotras desde la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en Centros Religiosos y tantas otras asociaciones que están saliendo por todo el mundo para denunciar este tipo de casos. Quería preguntarte también, aunque sea un pequeño detalle, que muchas veces en los casos en Navarra que habéis denunciado, los abusadores ya han fallecido.
Sí, es como nuestro caso. Esta es la problemática un poco a la que nos encontramos.
¿Y qué hacer en estas situaciones?
En la mayoría de los casos, bueno, en la mayoría no, en todos nuestros casos, concretamente en todos los que tenemos en la asociación, estos abusadores han fallecido todos, con lo cual nos dicen que esto ha prescrito, como diciendo que no hay nada que hacer. Entonces la Iglesia dice que fíjate, que cómo estamos diciendo esto, si aquellos supuestos abusadores no se pueden defender. Entonces, que son unas víctimas, porque no se pueden defender. Cuando aquí sí hay algunas víctimas, somos nosotros. Entonces, no sé, mira, sinceramente y sin tapujos, te voy a decir que lo que esperamos es que haya algún juez o alguna jueza con un par de cojones para coger este tema por los cuernos y sea capaz de tirar para adelante. Es lo que esperamos, porque de otra manera sabemos que no tenemos nada que hacer.
Al final es difícil pelear contra una institución con tanto poder como la Iglesia.
Es muy difícil, ya te digo, porque ellos no solo son muy fuertes y saben qué pasos tienen que dar, luego están cerrados a cal y canto, y entonces intentar reentrar en un sitio donde están tan herméticamente cerrados, es muy difícil trabajar con ellos, intentar ir de la mano, intentar, porque estamos buscando testimonios. Hemos sabido que estos abusadores eran apartados de la Iglesia y se les llevaba a otros sitios, a otros lugares y a otras regiones. Uh-huh. Estamos intentando averiguar, pues cuando se les envió a otros centros religiosos, intentando averiguar si volvieron a hacer de las suyas. Uh-huh. Entonces, claro, nuestro trabajo es bastante grande, porque cuando no te ponen herramientas en las manos es difícil, ¿no? Es difícil poder acceder a toda esa información. Pero bueno, ahí estamos, John. Ahí estamos, y ya te digo que estamos encontrando también ayuda. Toda la ayuda que no encontramos, ni la comprensión ni el respeto que estamos encontrando en la Iglesia, lo estamos encontrando en la calle. en la calle con la ciudadanía que nos está empujando y ahí tenemos que seguir.
Bueno, pues es de agradecer por lo menos que sintáis el apoyo social ante esta problemática.
Es muy importante. La prensa navarra, la verdad que es, además los tengo hasta que nombrar, Radio Pamplona, Cadena SER, se están portando fenomenal. Diario de Noticias también está haciendo un trabajo, vamos, que no se puede pagar. ETV también, ETV2 también ha estado con nosotros. Nosotros somos conscientes que de haber caminado solos no hubiésemos llegado muy lejos. Entonces, que toda esta prensa que te he nombrado, como vosotros ahora, que nos deis la oportunidad de poder explicarnos, de poder darnos voz, para nosotros es tan importante que es que no podéis imaginar lo agradecidos que nos podemos sentir.
Nosotros también agradecemos poder ser un pequeño aporte, aunque sea en todo este tema. Si quieres, tenemos que ir terminando la entrevista, Joselu, pero no sé si quieres añadir algo más, algo que quisieras remarcar.
Bueno, pues yo me gustaría hacer un llamamiento. Bueno, llamamiento, no. Nos gustaría un poco decirle a la ciudadanía que bueno, que somos hijos de esta tierra. No pedimos mucho, más que un poco de apoyo y sobre todo comprensión y respeto. Estamos en las redes sociales, tenemos un correo electrónico. Sobre todo animaría a que si algún o alguna sufrió, tuvo la desgracia de sufrir algo así y todavía no se ha dado, no ha dado el paso, no se ha atrevido, lo que intentamos es ayudar a todas esas personas que están en silencio y que no dan el paso. Para nosotros es, vamos, lo que necesiten de nosotros, de verdad, aquí estamos. Ofrecernos, es lo que queremos, ofrecernos para ayudar a cualquier persona que haya sufrido esto.
Y merece la pena dar el paso.
Sí, sí, porque esa mochila que llevamos siempre, porque esa mochila no desaparece jamás, a medida que vas dando el paso, vas vaciando, la vas vaciando y pesa menos, pesa menos.
Te agradecemos mucho haber estado con nosotros, Joselu.
Gracias, John. Te voy a dar el correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros. Tenemos las puertas abiertas, los brazos abiertos para cualquiera que nos quiera ayudar o cualquiera que quiera llegar con su problema. El correo electrónico es denuncia abusos iglesia@gmail.com.
De acuerdo, pues ahí el llamamiento a la gente para que denuncie todo este tipo de casos, denunciaabusosiglesia@gmail.com. Ahí pueden escribir y ponerse en contacto con vosotros.
Gracias, John, por la oportunidad que nos dais.
A vosotros, Joselu.
De que la gente del pueblo nos escuche.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Agur. Agur.